El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Sábado en Metrópoli. Le damos con muchísimo gusto la bienvenida, los saludamos y esperamos que podamos tener interacción durante estas dos horas. Tenemos, ya sabe usted, las líneas telefónicas, así como las redes sociales, WhatsApp y Telegram, para que podamos tener este intercambio. Qué bueno que nos acompaña. Es sábado ya 30, el último sábado del mes de mayo, 30 de mayo de 2026. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? En las noticias nacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum convoca este domingo a informe en el Monumento a la Revolución con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral.
Estamos viviendo tiempos extraordinarios en el país. Esta transformación no la detiene nadie, porque tiene una sola fuerza verdadera, la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos.
El Senado aprueba aplazar la elección judicial hasta el 2028 y permitir la reelección de magistrados del Tribunal Electoral. El documento fue enviado a los congresos estatales para su revisión. Por su parte, la Cámara de Diputados avala crear comisión del INE para revisar nexos de candidatos con el narcotráfico. Quedará a decisión de los partidos investigar o no a sus aspirantes. Renuevan acuerdo del paquete contra la carestía y la inflación para mantener la canasta básica en 910 pesos. Absuelven al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por el delito de delincuencia organizada. También está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La aerolínea mexicana Viva Aerobús restringe vuelos a pasajeros procedentes de zonas con brote de ébola como Uganda, República del Congo y Sudán del Sur. En las noticias internacionales, tropas israelíes avanzan en Líbano, toman la aldea de Divine en medio de bombardeos, mientras funcionarios militares libaneses e israelíes iniciaban conversaciones directas en el Pentágono sobre el mortífero conflicto. El brote de ébola puede detenerse, pero es muy complejo, afirma el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, de visita en Kinshasa, la capital del Congo, para apoyar los esfuerzos de combate contra la enfermedad. De acuerdo con The New York Times, el mandatario estadounidense Donald Trump todavía no ha tomado una determinación sobre los pasos a seguir ni sobre un eventual acuerdo diplomático o estratégico para intentar frenar la escalada del conflicto con Irán. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba confirma que uno de sus altos mandos, el general de cuerpo de ejército Roberto Legras Sotolongo, sostuvo una reunión con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan. Muere a los 104 años el filósofo francés Edgar Morin. Destacado como uno de los grandes pensadores del último siglo, el sociólogo es conocido por su obra El Método. El presidente Emmanuel Macron se refirió a él como el humanismo hecho persona. Vamos con las noticias locales. Habitantes de colonias del sur poniente de Zapopan bloquearon Avenida López Mateos para exigir al CIAPA una solución permanente a las fallas en el suministro de agua potable.
El problema es que no hay agua. Lo que menos queremos es afectar a la gente, pero imagínese su casa mes y medio sin agua, ¿qué haría? Mes y medio, pero es una situación recurrente de años.
Por su parte, el CIAPA atribuye falta de agua en el surponiente de la zona metropolitana a fallas en el sistema de bombeo que ya estaría regularizándose. A partir de este sábado, se cierra la circulación vehicular la avenida Hidalgo en el centro de Guadalajara para la instalación del FIFA Fan Fest. El Congreso de Jalisco declara área natural protegida el bosque del Centinela y Cañadas de San Isidro a petición del Ayuntamiento de Zapopan.
Es una de las iniciativas de las áreas naturales protegidas que hemos podido rescatar. Llevamos dos de tres con esta. Pues sobre todo que tengan un área segura, un área donde tengan áreas verdes.
En otro tema, el Congreso Estatal rechaza reformas al Plan B electoral, pese a que el plazo para aprobar las modificaciones vence hoy. 30 de mayo.
Hoy hubo una precipitación, pudo haber salido el plan B y pienso que hubiese salido completo con las disposiciones que tienen que ver con materia electoral.
Localizan sin vida al empresario joyero Jaime Arias García, de 73 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 26 de mayo en el municipio de San Gabriel. Las recaudadoras estatales abren este sábado 30 de mayo de 9 de la mañana a 3 de la tarde para atender los últimos trámites del canje de placas vehiculares. Autoridades vigilan la formación del primer ciclón de la temporada en el Pacífico, que llevaría por nombre Amanda. De consolidarse, sus efectos impactarían en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Y hablando de las cuestiones meteorológicas, a partir del domingo se pronostica un aumento en la probabilidad de lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente por las tardes y las noches. Ya estamos aquí todos reunidos para tener un buen sábado en Metrópoli. Y saludo con mucho gusto a mis compañeros. Empiezo por Luz Valvaneda. ¿Cómo estás, querida Luz? Allá en los teléfonos, quien estará precisamente contestando sus llamadas. Y los números se los recuerdo con mucho gusto. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes. El número para cualquiera de las dos plataformas es el 3311-5519-62. Esta mañana, Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, le saluda en el control de audio. En la parte de edición de los noticieros Notisistema, cada hora en la hora, está mi compañero Luis Ángel Carranza, y ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Pues aquí estamos entonces, todos listos. ¿Y qué les trajimos hoy, Vic? ¿Trajiste libro o no trajiste libro? Dice Vic que no trajo, porque luego no lo recogen, que para qué les regala. Pero bueno, yo sí les traje, él no, pero yo sí.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Está enojado el Víctor. Que cuando le toca abajo, está el montón de libros ahí, ¿verdad? Parece librería. Bueno, pues el libro que les traigo el día de hoy es de un hombre realmente muy, muy interesante, porque tiene toda la experiencia del mundo en el ámbito literario, se ha dedicado al periodismo cultural, ha sido editor independiente, es promotor cultural, ha fundado sus propias revistas, una de ellas, por ejemplo, una revista de rock que se llamaba La Pus Moderna. Ha sido realmente, digamos, un trotamundos de la cultura muy interesante, que el día de hoy nos trae este libro que se llama ¿Qué hace usted en un libro como este? Crónicas ultrajantes. Le estoy hablando de Rogelio Villarreal, quien también ha sido profesor en el ITESO. Y Rogelio Villarreal en este libro nos trae crónicas, vaya, de diferentes épocas, retoma algunas que ya había escrito, algunas las pule, y particularmente, bueno, tiene o ha hecho ese trabajo justo durante la pandemia. Y ahora lo estaba presentando bajo el sello de la editorial Arlequín. Y vamos a encontrar algunas historias muy interesantes, porque hay muchos personajes aquí. Muchos personajes que bajo o desde la óptica de su crónica nos los acerca. Pero una de las características que tiene el maestro Villarreal es de que es directo, es digamos, crudo, no se anda por las ramas, pero incluso también aquí nos comparte algo de su propia vida personal, ¿no? Con su papá específicamente. Pero encontramos historias de personajes reales, que realmente, como le digo, le permiten acercarse a estas historias que yo siempre he dicho existen tantas como seres humanos existimos en el planeta. Y siempre habrá alguien que del cual puedas aprender, pero del que también puedas compartir inclusive su vida y llevarte pues a una reflexión. Y la crónica de Rogelio Villarreal siempre es muy directa, es inclusive mordaz en algunos momentos, y tiene también como, digamos, un para rematar, tres crónicas que tienen que ver con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que déjeme decirle que yo al maestro Rogelio Villarreal, realmente en cada Feria Internacional del Libro me lo encuentro en los pasillos, con su novia tapatía. Ya estaremos platicando con el maestro Rogelio, pero ahora podremos precisamente desenmarañar un poquito más, por decirlo de alguna forma, o adentrarnos un poco más en estas crónicas ultrajantes. ¿Qué hace usted en un libro como este? Realmente atrapa. Puede usted empezar con la crónica que quiera, ¿eh? O sea, no hay necesidad inclusive desde el principio, y la que usted elija realmente lo atrapa. Pero bueno, ya estaremos conversando con el maestro Rogelio Villarreal, y ya también usted me dirá, como siempre le digo, con base a la plática, si me interesa o no me interesa participar por este ejemplar que nos ha hecho llegar Arlequín, que es la editorial que publica entonces estas crónicas ultrajantes. Y la forma de participar, ya lo sabe usted, es muy sencilla. Díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, y ya con eso estará participando. Y nombre completo, por favor. Si lo hace a través de WhatsApp o Telegram, necesito su nombre completo. Pues vamos a la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted para seguir con este sábado en Metrópoli. Vamos a la Ciudad de México, donde se encuentra mi compañero Arturo García Caudillo, a quien saludo con muchísimo gusto, y por supuesto que te escuchamos también con atención al reporte que has preparado para esta mañana. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal? Me da gusto saludarles, Mercedes, y pues hablando de cosas amables, ayer el gobierno de la República, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, firmó un acuerdo para renovar el PASIC, que es el pacto con el empresariado, con la cadena de producción, para que los productos de la canasta básica, los 24 productos de la canasta básica, no cuesten en conjunto más de 910 pesos. Estamos hablando de que en esta canasta básica que tiene el gobierno federal se incluyen el pollo, la carne de cerdo, la carne de res, el pescado, vienen frutas y verduras, que aquí varía normalmente por dependiendo la temporada, viene el pan, viene leche, viene huevo, en fin. Son los 24 productos que normalmente más consumimos los mexicanos, y algunos que a veces ni siquiera consumimos, por aquello de las frutas y las verduras. Pero el hecho es que es importante que se mantenga este acuerdo, porque no es la primera vez que se hace. Ya llevamos pues prácticamente desde que inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, y eso ha significado, por un lado, que no se desborde la inflación, y por el otro, que pues sigamos consumiendo este tipo de productos. Vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum al firmar este acuerdo con el empresariado.
Si no hubiéramos hecho nada, la inflación probablemente estaría en 10-12%. Y no hay nada que le haga más daño a la economía, y particularmente a las familias de menos recursos, que la inflación. Porque pues representa adquirir menos y afectar la vida familiar. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo, es muy importante. Como he dicho, a veces no estamos de acuerdo en unas cosas, en otras, y no pasa nada. Afortunadamente vivimos en un país democrático y queremos que así siga siendo. Pero lo más importante es cuando nos ponemos de acuerdo. Y el día de hoy celebro, de verdad, celebro este esfuerzo que están haciendo por permitir que las familias mexicanas puedan seguir teniendo acceso a productos a buen precio. Muchas felicidades y muchas gracias de verdad a todas y a todos.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, y sí, le damos la razón a la titular del Ejecutivo. si no se hubiera hecho nada, si no se hubiera firmado este acuerdo, como se ha firmado el acuerdo para que los precios de la harina de maíz y la tortilla no se incrementen, se mantengan más o menos estables, lo mismo en el caso de la gasolina magna o regular y el diésel, si no se hubiera hecho nada y estos hubieran se hubieran incrementado más allá de lo que estamos pagando el día de hoy, pues seguramente sí, la inflación, que de por sí no la tenemos realmente controlada, pero sí más o menos estable entre 3 y 4 puntos anuales, si no fuera así, seguramente estaría en 10 o 12 puntos y pues no la estaríamos pasando nada bien. De por sí las cosas están difíciles, afortunadamente se mantiene la canasta básica en 910 pesos, se mantiene la gasolina magna en un precio que no supere los 24 pesos y en el caso del diésel, que es el último de los acuerdos que se han venido pactando, que debe estar ya en la mayoría de los de las estaciones de servicio en no más de 27 pesos el litro. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias por el mismo y que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente un abrazo y nos escuchamos el próximo lunes.
El próximo lunes, que así sea. Es Arturo García Caudillo. Y vamos ahora, recuerde usted, o sépalo, en todo caso, si no lo sabía, que hoy las recaudadoras estatales van a abrir a las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde para atender a los contribuyentes que aún no concluyen el trámite de sustitución gratuita de placas vehiculares. El servicio se brindará sin cita previa. Se va a atender a todas las personas que ingresen a la fila dentro del horario establecido. Para realizar el trámite es necesario presentar una identificación oficial vigente, entregar las placas anteriores y acreditar el pago del refrendo vehicular 2025 efectuado durante ese año. Es decir, esto es para las personas que hicieron su pago en el 2025. Lo del paquetazo, ¿se acuerda? El 3x1. En caso de que la credencial para votar no muestre domicilio en Jalisco, deberá presentarse además con un comprobante de domicilio. Así es de que si usted pagó el paquetazo el año pasado y no ha hecho el canje de placas, tiene todavía el día de hoy sin cita en las recaudadoras estatales para que pueda hacer ese trámite. Otro anuncio que me parece importante es de que precisamente hoy se cierra ya la avenida Hidalgo a la altura de González Ortega en el centro histórico de Guadalajara. Permanecerá cerrada la circulación debido a los trabajos de montaje, realización y desmontaje del FIFA Fan Festival rumbo al Mundial 2026. Como consecuencia de estos cierres, el servicio del Citren modificará temporalmente su recorrido. En sentido poniente-oriente, las unidades ingresarán por el túnel hacia la Avenida República. En sentido contrario, circularán por Aquiles Cerdán, Esteban de la Torre, San Diego, Baeza Alzaga, Garibaldi y Federalismo para reincorporarse a su ruta habitual a la altura del Parque de la Revolución. Así es de que, bueno, ahí está pues este tema o estas afectaciones, en todo caso con el cierre de la avenida Hidalgo, para que usted, por favor, lo considere. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Participación de nuestra audiencia, el señor Antonio Huerta dice, ¿solo será la avenida Hidalgo o también las calles aledañas a la avenida Hidalgo? Ya lo acabamos de comentar, don Antonio Huerta, será pues solamente la avenida Hidalgo, pero ya dábamos la explicación. Y gracias por los saludos, igualmente para usted. Arturo Alonso dice, la noticia, el blindaje de los magistrados para entronizarse en el poder, como si fuera trono del rey. Dice, también... Otra noticia para él es el usuario que falleció en el pleito del particular y el chofer del transporte público. Saludos. Jacqueline Herrera dice que para ella la noticia es el Congreso de la Unión que aprobó, el Congreso de la Unión aprobó la ley Monreal, la reelección de magistrados y el INE tiene la tarea de investigar a los candidatos para gobernador y presidentes municipales. Raúl Antonio comenta, la emperatriz con toda la fuerza del Estado acosa a Maru Campos, al mismo tiempo defiende al asesino Raúl Castro, al asqueroso violador de niñas Evo Morales y con uñas y dientes protege en defensa propia a Rocha Moya. quien fue muy claro al decir, si caigo yo, caemos todos. Muchas gracias, don Raúl, que te manda saludos, Víctor. Pues ahí ya están dados los saludos. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también ya sabe usted que recibimos su comunicación. El número es el 33-11-55-19-62. Y como ya le había anticipado, esta mañana vamos a conversar con el autor del libro que uno de ustedes podrá llevarse a casa. ¿Qué hace usted en un libro como este? Crónicas ultrajantes del periodista, promotor cultural, maestro universitario Rogelio Villarreal. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto saludarle y poder coincidir con usted gracias a este libro. Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días y gracias por la invitación.
Pues vamos a platicar de este libro que, sin duda alguna, es un esfuerzo suyo en reunir varias de estas crónicas que ya habían sido publicadas, e inclusive quizás darles un segundo aire. ¿Por qué sacar este libro? ¿Por qué elegir estas crónicas? Y ya platicaremos efectivamente de algunas de ellas que nos dan esta posibilidad enorme y rica de un hombre como usted, trotamundos en el ámbito cultural, de conocer muchos personajes.
Porque me interesaba seguir con esta conversación de alguna manera, aunque la crónica se publica en su momento en algún diario o en alguna revista y tiene una vida, establece, digamos, un diálogo con el lector en el momento. Creo que valía la pena también recuperarlas para incorporar también un poco más de datos, como se dice, corregidas y aumentadas, darles un cierto orden y reunirlas en un volumen en el que se pudiera ver, digamos, de manera general, una historia de la gente, de los viajes, de los lugares que he tenido la oportunidad de conocer y platicar un poco con el lector, ¿no? Acerca de, pues, de otros países, otras ciudades, otras costumbres, otras maneras de ver, su historia, lo que pasa, dialogar con la gente de estos lugares y ofrecer un diálogo más que nada. Yo creo que una crónica es una conversación. A mí me interesa mucho que el lector pueda establecer un diálogo conmigo a través de lo que yo le platico, es como una conversación entre amigos. Por eso fue el interés de publicarlas.
En estas crónicas, en este paso por diferentes historias, ¿cuál es la que, digamos, ha sido, no sé, más cruda, impactante, emocional para usted, maestro?
Bueno, yo creo que todas, pero me gustó mucho platicar un poco sobre esa oportunidad que tuve de ir a Irlanda del Norte, un país, un territorio, pues, que ha tenido muchas convulsiones sociales, ocupado por Inglaterra desde hace 800 años, la revancha eterna entre católicos y protestantes, el terrorismo, los grupos como el grupo irlandés de Ejército Revolucionario del Pueblo, los atentados, los presos, las protestas, una historia muy larga, muy extensa, que se remonta, como les digo, a 800 años, una ocupación interminable, un territorio de pruebas militares por parte del ejército británico, la lucha de los católicos por tratar de independizarse, en fin, una historia compleja. Se pudo independizar la República de Irlanda, pero no Irlanda del Norte. Esto ha provocado también muchísima literatura, muchas películas, como hemos visto, En el nombre del Padre, por ejemplo, y una historia que tuve oportunidad de conocer de cerca y que sí me dejó impactado, ¿no? Platicar, digamos, con gente de la calle, con taxistas, platicar por lugares que no estaban muy permitidos, la gente tiene que caminar por un lado si es católica y por otro lado si es protestante, los barrios están divididos. Entonces nunca había visto yo una situación como esta tan compleja, tan dramática y que afectaba, pues, en el día a día a toda la gente que vive en Belfast, en Derry, en toda la parte de Irlanda del Norte.
Maestro, a pesar de las distintas, digamos, geografías o la separación natural con el idioma que podemos llegar a tener con otros seres humanos, y usted que ha podido viajar, ¿encuentra que quizás hay un factor común fuera, fuera de que seamos seres humanos, por supuesto, pero otro factor que podamos añadir como parte de la columna vertebral para decir quizás los seres humanos pues coincidimos, a lo mejor no coincidimos en nacionalidad, en territorios geográficos, pero sí coincidimos en algunas otras cosas. ¿Qué podría ser para usted desde su ojo como cronista?
No, desde luego, usted lo dijo muy bien, somos seres humanos. Creo que fue Isaac Asimov, este gran escritor y divulgador de la ciencia, ensayista, el que dijo que si un extraterrestre llegara a la Tierra y nos viera, diría, pues es que todos son iguales. Entonces, sí, no importa si vives en China o en Guatemala o en Canadá, pues todos somos iguales, hacemos lo mismo, dormimos, nos levantamos, desayunamos, vamos a trabajar, en fin. Y eso es una cosa triste y lamentable, porque finalmente pues lo que nos debería de unir es nuestra condición humana y no separar las religiones, las ideologías, los credos políticos. Es una cosa muy triste y que sigue marcando el rumbo del mundo, estas graves diferencias. Ahorita, por ejemplo, tenemos más de 50 conflictos armados activos en todo el mundo. Es una cosa terrible, en África, en Asia, en fin. Así que cuando todos vemos que hay una parte humana en la que podemos conversar, coincidir, platicar, hacernos amigos, o por lo menos tratarnos con respeto, y cuando vemos estas diferencias tan enormes, tan graves, tan dolorosas, pues sí es una cuestión que merece la pena seguir pensando.
Maestro, de repente, no sé, creo que hay cosas que se reciclan. Leía yo, por ejemplo, la crónica que hace usted de cuando todavía vivía Raúl Padilla López, de La Fil, estoy hablando de La Fil, esas tres últimas crónicas que usted tiene, y cuando fue La Fil en el año 2022, y trae usted a colación una serie de situaciones de corte, digamos, político y tal, que me parece no son tan distintas de lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy en día.
Sí, porque pues ya también lo dijo Marx, ¿no? La historia se repite, una vez como tragedia y la otra como farsa. Es una cosa triste también que sigan ocurriendo estas cuestiones, y sobre todo en la FIR, un espacio de encuentro, de cultura, de diálogo, de conocimiento, de divulgación de la literatura, de la ciencia, de las artes, de la ingeniería, pues es un poco triste, ¿no? No debería de pasar, finalmente es un espacio de encuentros, de diálogo.
Y que siempre lo vemos por ahí en los pasillos de la FIL, me ha tocado coincidir con usted y con su novia tapatía, maestro.
Sí, 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 es un espacio al que nunca faltamos. Yo sí, por mí, pudiera, yo estaría los 9 días de la FIL ahí, ¿no? Me gusta mucho, sobre todo encontrarme con gente a la que veo solamente en esa ocasión, amigos que vienen de otras partes del país, otras partes del mundo, amigos que vienen de Madrid o de Buenos Aires, o gente de Tijuana o de San Diego. Es un espacio muy, muy rico, muy estimulante, encontrar libros que nunca había visto, aunque ya todos los libros se pueden conseguir por internet, se mete uno a Amazon y lo busca. Pero lo que me gusta son los encuentros, las sorpresas, ¿no? Las ediciones que jamás pensé que estaban por allí y que vale la pena adquirir. Creo que es una de las fiestas más importantes y más interesantes del mundo.
Sí, es que siempre hay mucho por explorar. Ahora, en este género literario de la crónica, ¿qué lugar ocupa en nuestro país actualmente? Usted, como un hombre muy observador, precisamente, ¿qué lugar ocupa la crónica en México?
No, pues un lugar muy importante. Yo creo que desde que hay periodismo en México y desde pues tiempos de la conquista, de la colonia, de la independencia, pues siempre ha habido grandes cronistas que han contado todo lo que ven, y a mí me parece que es un género, por así decirlo, muy generoso, porque permite la observación personal, subjetiva, pero también contar realmente lo que pasa, lo que se ve, lo que sucede, sin alterarlo, con las herramientas de la literatura, del lenguaje, incorporar datos duros, incorporar conocimientos, incorporar entrevistas, la reflexión, la historia, ¿no? Los testimonios. Es como un gran reportaje, pero que admite muchísimas voces, sobre todo coordinadas por un, digámoslo, un director de orquesta, que es el cronista, que es el que narra, el que ve, el que cuenta. Me parece que es un género muy, muy rico, y aquí en México hemos tenido representantes pues muy importantes, ¿no? Desde Manuel Paino y los grandes de la reformistas del siglo XIX, hasta Carlos Monsiváis. En fin, creo que es un ejemplo muy, muy claro que la crónica sigue siendo el género periodístico por excelencia.
Ahora, maestro, ¿cómo no caer quizás en la tentación de, como bien dice usted, llevar la batuta, por decirlo de alguna forma, llevar la batuta de toda una, de la crónica, sin de repente dar una indicación distinta a cómo se va llevando la pieza, y usted de música también sabe?
Pues porque es muy fácil, si uno miente, es muy fácil que lo cachen en la mentira, que lo atrapen, que lo comprueben. ¿Sabes qué? Esto que estás diciendo no es cierto. Yo también estuve allí y también lo vi. Hay que ser muy cuidadosos, ¿no? No tratar de embellecer o hablar de más o de menos, ocultar los hechos, porque siempre alguien nos va a poder señalar. Ha pasado muchas veces, por eso menciono en el prólogo este famoso diálogo entre Kapuscinski y García Márquez, en el que pues los dos dicen, bueno, pues sí, hemos contado algunas mentiritas para embellecer nuestras crónicas, como la gran crónica de García Márquez sobre Caracas y Nahua, en la que inventó un personaje que narraba esta escasez de agua durante algunos días en la capital venezolana, o Kapuscinski, que también hay que disculparlo un poco porque también él estaba, digamos, vigilado por el gobierno comunista de Polonia en la época en la que le tocó viajar y conocer. Había cosas que no le permitían publicar, en cambio, pues sí permitían otras cosas. El cronista, pues depende, también trabaja con este tipo de presiones. A veces le presionan la memoria, o a veces quiere contar otra cosa, o sintetiza varios personajes en uno solo, como en la crónica de Chernobyl que vimos en Netflix hace unos días, por ejemplo, ¿no? En la que hubo testimonios de decenas de personas condensadas en una sola que contaba todo lo que había visto y pasado. Son recursos literarios, narrativos, pero en esencia uno debe apegarse a la verdad, a lo que vio y nada más.
Ahora, usted es originario de Torreón, Coahuila, ¿es correcto, maestro?
Así es.
Pero ha vivido ya mucho tiempo aquí en Guadalajara, inclusive ha sido académico en el ITESO.
Sí, 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 mis papás nos llevaron muy jóvenes, muy chicos, de Torreón a la Ciudad de México. Allá crecí, allá estudié. Aquí en Guadalajara tengo ya 25 años. Y bueno, pues sí, he tenido la oportunidad de dar clases en el ITESO, de trabajar también en publicaciones para otras universidades. Y a eso me dedico justamente, soy periodista, escritor, corrector de pruebas tipográficas, editor.
Ahora, platíqueme de esta Guadalajara, una muchacha ultrajada, que es otra de sus crónicas. De repente sentía a Guadalajara débil, triste de alguna manera, pero, digamos, vista sin miramientos, pues, cruda de alguna manera la crónica.
Sí, es que desde que conocí Guadalajara en los años 80, a mediados de los años 80, me pareció una ciudad de veras muy hermosa, muy bonita, muy agradable, con un aroma, como dicen, casi casi a rosas, caminable, una ciudad muy amable, y de repente vi su proceso de deterioro, de destrucción, las explosiones del 22 de abril en Analco, el crecimiento desmesurado, hacia desparramado, hacia todos los puntos de la ciudad, hacia la Barranca, hacia Tequistán, hacia el sur, en Tlajomulco, un crecimiento desordenado, el tráfico, el aumento de la inseguridad. Entonces, me parece que es una ciudad bellísima, pero de repente, pues sí, maltratada, ultrajada, y eso me parece muy, muy doloroso, porque una ciudad de veras tan bonita, lo que se llamó la perla de Occidente en algún tiempo, ¿cómo se permitió este proceso de degradación constante, continuo, año con año, llegar pues a lo que vivimos ahora, un desastre tremendo, ¿no?
Efectivamente. Ahora, cuénteme sobre su papá. Usted comparte que está dándonos a conocer algunos fragmentos que permanecían inéditos. ¿Hablar sobre su padre, hacer una crónica sobre su padre, es diferente a todas las demás?
Pues sí, es diferente porque lo toca uno en lo personal. Hablar del padre y hablar de la madre también, que es una cosa muy importante, pues para hablar de dónde viene uno y establecer un diálogo también con ellos del presente hacia el pasado, contarles un poco lo que ya nos vieron ellos, cómo vivimos la infancia, cómo fue la relación con los hermanos, con la madre. Es una persona también, una figura complicada que a todo mundo que escribe ha tratado. Tenemos a Borges, tenemos a Kafka, hay muchísima gente que recurre a la figura de los padres para poder entenderse también. Es una cosa de la que venimos. Entonces, ¿por qué no hablar también de ello, aunque resulte a veces fuerte, doloroso, pero también también platicarse, es una figura a la que se le puede cuestionar de frente, ¿no?
Sí, efectivamente, es inclusive parte hasta momentos de sanación o crecimiento o reconocimiento, ¿no? Según sea.
Exactamente, sí.
Ahora, maestro, ¿dónde podemos encontrar el libro? Supongo que ya está a la venta.
Sí, está en librerías, así, ahorita me decían Felipe y Elizabeth, los editores de Aldequín, que publican mi libro, que estaban en la Feria de San Miguel de Allende, la semana pasada estuvimos en la Feria Municipal del Libro, estuvo también ya en la Feria Internacional, que durante diciembre salió este libro y ya lo tuvo Felipe ahí del stand de Aldequín, y ya está en librerías, así que ya es un libro que se puede conseguir en todas partes, y también en la plataforma de Aldequín, en Internet.
Ahora, ¿está en digital también o no? ¿O solamente en físico?
Hasta ahora en físico, pero Felipe siempre va a ser una edición digital, yo creo que saldrá en cualquier momento.
Entonces, en la página de Arlequín o en las librerías ya puede usted adquirirlo. ¿Qué hace usted en un libro como este? ¿Por qué preguntárselo de esa manera?
Porque como estoy dialogando con los lectores, yo quiero que el lector también se encuentre en esas páginas. Quizá habrá lectores que hayan tenido la misma oportunidad que yo de estar en Buenos Aires o en Los Ángeles o en Belfast y tratar un poco de que sea un espejo, decirle, mira, eso que tú viste yo también lo vi. Es un diálogo permanente y me parece que de esta manera puedo involucrar a los posibles lectores.
Pues maestro Rogelio Villarreal, yo le agradezco infinitamente estos minutos para la audiencia de Radio Metrópoli, que haya mucho éxito entonces con estas crónicas ultrajantes y ojalá me lo pueda volver a encontrar en la próxima Feria Internacional del Libro. Es usted muy amable.
O antes, muchas gracias, hasta luego.
O antes, hasta luego, que esté muy bien, muchas gracias. Es el maestro Rogelio Villarreal, autor de ¿Qué hace usted en un libro como este? De la editorial Arlequín. Y pues ya sabe, para participar solamente tiene que decirnos cuál es para usted la noticia más importante de esta semana que concluye y su nombre completo, por favor. Nos vamos en este instante ya al noticiero Notisistema de las 8.